Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Ya llegó el nuevo año y seguramente usted ha dedicado algunos minutos para pensar en sus deseos, metas, planes y sueños que tiene para este nuevo año. El gran sabio Salomón escribió en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hoy vamos a hablar de un poco acerca de cómo Dios endereza nuestros pasos. Mi invitado es Carlos Granda, consejero financiero y contador público. Carlos, bienvenido y feliz año nuevo.
De igual manera, Dolly, de ende, un saludo pero muy cordial para todos nuestros radioescuchas y los que nos están viendo por Facebook Live. Ya sabrán por qué hacemos radio, porque tenemos cara para radio, no para la televisión o para Facebook. Pero les deseo que este 2018 sea próspero, sea aventuroso para todos ustedes y que las bendiciones del Señor, pues no solo las estén con usted, pero también que la sobrepase.
Amén, amén, amén. Nos gusta empezar cosas nuevas, empezar el nuevo año siempre es algo fresco, la página en blanco, hay que empezar las cosas, dejarlo de atrás, aunque Satanás siempre, por supuesto, nos quiere viviendo en el pasado, pero no, eso no es de Dios.
Es una nueva oportunidad que Él nos da todos los días. Dolly, decisiones que tenemos que tomar en este año. Yo sé que muchos de nosotros hemos aumentado unos 5 kilitos, unas 10 libritas. Yo he aumentado 5 libras, Dolly, y te digo, es por todos los carbohidratos que he consumido. Y lo que pasa es que después de eso te da regordimiento.
Oh, wow.
Y fíjate que una de las cosas que uno decide hacer, especialmente cuando empieza el año, es perder peso. Ya están todos los gimnasios, uh-huh. Están al 2x1, y hay largas colas las primeras semanas. Vamos a ver que hay un montón de gente que están ahí porque han tomado una resolución, según ellos, y las resoluciones, Dolly, no funcionan porque son unilaterales. Entonces dicen, yo voy a hacer algo para mí mismo, entre comillas, ¿no? Pero esas no funcionan porque son unilaterales. Uh-huh. Lo que usted tiene que hacer es tomar un compromiso, hacer un compromiso. Fíjate que en uno de estos gimnasios decía, si usted está cansado de ser gordo y feo, usted puede simplemente ser feo. O sea, después de que usted pase por esos 6 meses de entrenamiento, porque normalmente toman 6 meses de entrenamiento. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un compromiso. Uh-huh. Y fíjate que el compromiso también tenemos que, si quieres bajar de peso, uh-huh. Comprometerse a hacer la dieta verde.
Ok, verde, comer verde.
No. Verde lejos el pan, verde lejos el arroz, verde lejos los tamales, los taquitos. Esa es la única dieta que yo conozco que ha funcionado.
Sí.
Pero definitivamente hacer esos compromisos. El compromiso es entre dos personas. El compromiso más grande que nosotros hemos hecho, mi esposo y yo, es habernos casado. Lo hicimos en frente de Dios en primer lugar. En segundo lugar, lo hicimos en frente de testigos. Entonces, cuando usted hace un compromiso, más seguro.
Ya, es más comprometedor, ¿no? Cuando está otras personas manteniéndote, al margen de lo que usted ha dicho. Oye, usted dijo esto, va a cumplir.
Sí, y aquí en inglés la palabra dice accountability, pero esa palabra no se traduce al español. Se tiene que es un verbo para nosotros, es rendirle cuentas. Entonces, si usted le rinde cuentas a alguien, entonces es mucho más certero que usted vaya a hacer ese compromiso. Yo le tengo que rendir cuentas a mi esposa, definitivamente. Uh-huh. ¿Dónde estuve?
¿Con quién?
¿Qué es lo que hice? ¿Con quién estuvo? Sí, y eso es bueno, porque yo sé que ella me quiere y es por eso que le tengo que rendir cuentas a ella.
Y por eso también cuando vamos a perder inscribirnos en estos planes, deberíamos tener a un accountability partner, un compañero de rendir cuentas.
Sí.
Y lo hacemos juntos, o por lo menos si él no, o ella no lo hace con nosotros, nos mantiene al trote, o sea, nos dice cómo le va hoy. Y realmente no, lo hace, ¿no?
Sí.
Esa persona se compromete a mantenernos,
en cuentas. ¿Qué es lo que hiciste ahora? Nosotros vamos a ir en abril en una pequeña salidita de 185 millas de aquí de Houston a Austin. Entonces, empezando ya la próxima semana, tenemos unas 1,500 personas, Dolly, que vamos a estar en este plan de entrenamiento. Ah. Entonces, eso, imagínate, si no te ven un día, te van a llamar.
Oh, te llaman. Ok, sí, good. Eso es bueno.
Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer para hacer esto que hemos decidido hacer en estas semanas. Ahora, fíjate que a Henry Ford le dijeron, oiga, usted ha tomado buenas decisiones. Y le preguntaron, ¿cómo es que usted aprendió a tomar buenas decisiones? Y él dijo, tomando malas decisiones. Entonces,
sí, es verdad.
Aquí el punto clave es este, que usted tiene que aprender a tomar buenas decisiones. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo? Y obviamente lo que usted tiene que hacer es, como dice la palabra de Dios, dice que se arrime a alguien que tenga ya fruto en el árbol. Entonces, si usted empieza a hacer eso, usted va a tener éxito en esto, en lo que usted ha emprendido en este año, a tomar buenas decisiones.
Dice el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, acercándonos a otros, lo mismo, uno o dos o tres, no tiene que ser, 25 personas, pero uno o dos personas que pueden ayudarle. Especialmente cuando se trata, si usted ha tratado de hacer algo muchas veces, perder peso o tal vez en el campo suyo estar al día financieramente y cortar las tarjetas o llegar a cero balance en sus tarjetas. Si usted ha tratado y todavía no ha funcionado, tener a alguien con quien rinde cuentas le ayuda, ¿no?
Definitivamente. Aquí les vamos a dar un plan, Dolly, para que usted pueda tener un poquito de dinero o mucho dinero al fin del año. Nos han dicho, Dolly, estas son las estadísticas. Dicen que en Navidad normalmente nos endeudamos como unos $1,200 en todos los gastos de regalos. Ahora, fíjate esto. Dicen que si tú tienes una amiga o un amigo, le vas a dar un regalito como de $10. Si es un buen amigo, le vas a dar uno de 25. Y si es familiar, le vas a dar un regalito de 50. Entonces, cuando sumas todo eso, estás hablando de que te endeudaste $1,200. Ahora, ¿por qué te digo que te endeudaste? Porque estoy casi seguro que muchos de nosotros no teníamos esos $1,200 para gastar y lo hicimos de una manera que no es buena, que no es sabia, y lo pusimos en una tarjeta de crédito. Y como siempre decimos, compramos cosas que no necesitamos con dinero que tenemos para presumirle al vecino que ni siquiera nos cae bien. Ahora, ¿cómo hacer para que al fin del año tengamos esos $1,200? Sabemos que va a venir las Navidades.
Otra vez.
Siempre es el diciembre 25. No es que se nos apareció mágicamente. Y este es el plan que dimos el año pasado.
Y varios lo siguieron. ¿Sí? Incluso si usted siguió este plan que va a dar otra vez, Carlos, llámenos y cuéntenos cómo le fue en este plan. Va a compartirlo otra vez. Es muy sencillo.
Es bien facilito. Esta es la primera semana del año, entonces usted aparta $1. La próxima semana será la segunda semana del año y aparta $2. Al final tendrá $3. Después, en la tercera semana, usted aparta $3 y va a tener 6. A la cuarta semana, aparta 4 y así sucesivamente. Y al fin del año, usted va a tener $1,378 para disponer, para hacer cualquier cosa con ese dinero. Y lo que yo le sugiero que haga es que haga esas compras navideñas con ese dinero. Ahora, fíjate esto, Dolly. Dijimos que apartamos $1. ¿Qué tal si apartamos $10?
Bueno, el problema es al fin del año. Yo prefiero decir, aparte, si tiene éxito el año, entonces, porque lo que pasa es que la semana 50...
son $520.
Sí, son un montón de dólares.
Pero fíjate esto, Dolly. Cuando uno hace el sacrificio, se va a dar cuenta que va a haber ese dinero. Te cuento una historia, Dolly.
Okay.
Fíjate que hay muchos de nosotros que empezamos el día tomándonos una taza de café, ahí en el $5. Y puede ser que sea hasta $10. Entonces, si son $5 por día, entonces multiplícalo y te van a dar $25 por semana. Solo 50 semanas. No vamos a contar las dos últimas semanas. Okay, vamos a dar oportunidad de que te vayas al $10, ¿sí? Entonces vas a tener $1,250.
Solo el cafecito. Solo.
Exactamente. Solo en cafés. Entonces, ¿ves que sí hay dinero? Ahora, suponte que gastas $10. Entonces, ya estás hablando de $2,500 que solo en café.
Y pero hay gente que compra $5 o $10 cada día.
Cada día, definitivamente.
Un montón de dinero.
Sí, y fíjate esto, y me dicen los doctores que es malo tomar café.
Y bueno, depende.
¿Depende del doctor?
Del doctor, sí, porque hay algunos que han salido con de que sí, una o dos, dicen la más nueva, que sí, man, es tomar 2, 3, 4, 5, todo un jarrón por día, eso sí que es
exacto,
mal.
Pero fíjate, solo una tacita, uh-huh. Y ahora que te cueste $5, o que te cueste 10, uh-huh. Vas a tener de 1,250 a $2,500 por año. Uh-huh. Creo que ya encontramos ahí la fuga de nuestro presupuesto.
Sí. Sí. Pero empecemos con, yo quiero saber quién llama y nos dice que ha tenido éxito con $1 uh-huh. la primera semana, $2 la segunda, $3 la tercera, pero en la 50, semana 50 son $50, así que tiene que tener ya, para ese entonces ya tiene el ejercicio, sí. El hábito. Si tenemos que ahorrar 50 la primera semana nos cuesta un poquito más, pero ya el hábito se hace más fácil al final.
Definitivamente.
Muy bien, entonces ese es el plan para ahorrar dinero de aquí a diciembre. Ahora hablemos un poquito de otro plan. El plan de mejorar nuestra relación con Dios. Y quiero que, bueno, tenemos unos 2 minutitos en este segmento, nos empiece a contar cómo usted, ya siendo adulto, se convirtió al Señor. Y porque siendo adulto es más difícil empezar nuevos hábitos.
Sí.
Entonces, pero para usted, alguien le dio ese reto, ¿no es cierto?, de leer la Biblia.
Sí, bueno, la que era mi novia en ese tiempo me regaló un libro que se llama Más que un carpintero. Ahí es cuando yo me di cuenta que no era tan bueno como yo pensaba y decidí seguir al Señor Jesucristo, aceptarlo como ese regalo infinito para mi vida. Y luego éramos miembros de Trinity Baptist Church aquí en la ciudad de Houston, bajo la tutela del pastor Flores. Entonces, él tenía una clase para nuevos cristianos, y en esa clase, era una clase de 6 semanas, ahí es donde nos inculcaron a todas las buenas cosas. De ende, lo que yo les comparto aquí de finanzas lo aprendí porque tenía una carrera universitaria y no sabía lo que quería decir mayordomía. Yo pensaba que la mayordomía era... pues un mayordomo era una persona que le hacía la vida de cuadritos a mi papá, o a lo mejor el mayordomo era una persona que trabajaba en un rancho. Uh-huh. No sabía que lo que quería decir era un criado principal, que quería decir un administrador. Uh-huh. Y de ende, en una de esas clases, el reto era leer la porción de la palabra de Dios que se iba a compartir el próximo domingo en la clase de escuela dominical. Uh-huh. Y no estoy hablando simplemente de leer por leer, que es bueno, uh-huh. pero es de estudiar. Y aquí estoy hablando de observación, estoy hablando de interpretación y estoy hablando también de aplicación. Y uh-huh. creo que eso lo podemos discutir en el próximo semestre.
Okay. Estamos hablando con Carlos Granda y le vamos a instar. Si usted en el próximo semestre vamos a dar más información, pero si usted es alguien que ha recibido al Señor como su Salvador, pero nunca ha tomado, tal vez su iglesia no le dio o por X o Y razón, nunca tomó un discipulado. Uh-huh. Un discipulado de 6 semanas fue para él, para otros son 12, lo que sea. Un discipulado de primeros pasos, de recién convertido, como un bebé espiritual. Los primeros pasos. Tenemos algo para usted, los que están mirando en Facebook, bien, ven esto que es un recurso que nos mandó en contacto. Es para ustedes gratis y le animo a solicitarlo. Aquí los tenemos para usted. Se llama Ahora que ya cree. Es un libro que tiene varios capítulos que hablan acerca de cómo empezar su nuevo caminar con el Señor. Si usted ha sido un creyente por 30, 40 años y nunca se fundamentó en la fe, entonces le animo a llamar a solicitarlo. Si usted es recién convertido y necesita este libro, está disponible para usted. Completamente gratis. Le leo en el índice, dice, primer capítulo, su nueva relación, análisis de su nueva relación. Y después, en sección 2, crecimiento espiritual. Y aquí incluye la Biblia, la carta de Dios para usted, la oración, el tiempo devocional, la adversidad. Y después la sección 3, la iglesia, su nuevo sistema de apoyo, cómo encontrar una iglesia, el bautismo, etcétera. Entonces, este librito para usted si nos llama. Y para usted que está en otros países, lo puede en contacto se lo manda también. Y si usted tiene acceso al internet, puede ir a encontacto.org, encontacto.org, para solicitar su libro si está en otro país, en México, donde quiera. Pero si está aquí en Estados Unidos, llámenos y con mucho gusto se lo enviamos cuando nos llama al 877-772-6446. 877-772-6446. Siga con nosotros aquí en Temas Vitales.
Hola, les habla Damaris Carbaugh. Es con mucho gozo y gran entusiasmo el poder presentarles mi historia en el libro Adiós a mí, una historia de vida o muerte. ¿Has soñado con grandeza o con tener un esposo o querer hijos? Bueno, la lista puede ser bastante larga. La lista mía no era muy larga, pero sí perseguí por muchos años mis sueños. Lo más que yo anhelo para ti al leer mi libro es que oigas la invitación que Cristo nos hace y lo que Él ofrece a todo aquel que voluntariamente diga adiós a mí. Estaré orando también que a través de estas páginas te animes a seguir el único que puede declarar que Él es el camino, la verdad y la vida.
Este miércoles 3 de enero, usted tendrá la oportunidad de ganar una copia del libro de Damaris, Adiós a mí, durante el programa Temas Vitales. 11 de la mañana, hora del centro, 12 hora del este. ¡No se lo pierda! Música de Julissa, bienaventurado. Estamos aquí en el programa de Temas Vitales con Carlos Granda. Qué gusto tenerlo aquí en la oficina, en la mesa cuadrada. Y estamos hablando en este primer programa de Temas Vitales para este año de nuestra nueva serie, La Lectura Sistemática de la Biblia. Y Carlos nos estaba contando de que en esas primeras 6 semanas de recién convertido, tomó esa clase para nuevos creyentes. Y ahí una de las cosas que aprendió es cómo tener un tiempo devocional.
Sí, definitivamente. Lo que pasa es que podemos leer la palabra de Dios, y yo creo que es bueno, pero lo que tenemos que asegurarnos es que estamos entendiendo exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, les doy un ejemplo. Todos hemos leído el Salmo 23, es un lindo salmo, pero lo que pasa es que la palabra de Dios nos habla con metáforas, nos habla con un lenguaje colorido, ¿sí?
Simbolismo.
Exacto. Y que nosotros no entendemos. Por ejemplo, si y nosotros como humanos siempre usamos metáforas y también pues las usamos al diario. Por ejemplo, yo te puedo decir, esto me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿sí? Entonces todos sabemos lo que quiere decir eso. Pero, por ejemplo, si yo te digo algo que solo una persona me va a poder entender esto, y si yo digo esto, cuando la silla trae rebozo, y cuando el Mitre trae sombrero, es que viene un aguacero. No lo vas a entender porque no eres de Monterrey.
No.
Definitivamente lo que quiere decir es que cuando hay nubes, que en el Cerro de la Silla, y también cuando hay nubes allá en el Cerro de las Mitras, va a llover. Pero ves, lo que pasa es que tampoco nosotros entendemos lo que nos dice la palabra de Dios, porque no hemos hecho un estudio concienzudo de qué es lo que les decía a ellos en ese tiempo. Por ejemplo, tuve que oficiar un entierro este sábado, y la familia quería que leyéramos el Salmo 23, pero el Salmo 23 uno tiene que saber quién lo escribió David, en qué circunstancias, fue después de que él había pecado con Betsabé. Estaba buscando el perdón del Señor, y entonces dice que Jehová es mi pastor. Ninguno de nosotros sabemos qué es lo que hace un pastor con una oveja. Entonces tenemos que saber exactamente que un pastor lo que hace es que cuida de sus ovejas, está al tanto, las peina, pues está asegurado de que coman, que tengan agua. Y entonces así es como es el Señor para nosotros. Entonces, simplemente leyendo el Salmo 23, usted no va a saber el trasfondo. Por eso es que digo que usted tiene que tener una lectura definitivamente. Y yo he empezado de nuevo. Yo siempre leo la Biblia en un año, ¿sí? Pero también tengo mi devocional, donde yo me empapo y saco, extraigo las lindas cosas que nos quiere decir la palabra de Dios a todos nosotros. Ayer en la tarde estuve repasando el lindo libro de Revelación.
Apocalipsis.
Sí. Ajá. Y sí. Y me tomó toda la tarde, pero acuérdense que ese es el único libro que dice que debemos de leer, y hay una promesa para
bendición.
El que lo lea. Exacto. Entonces, claro. Para mí fue una bendición, y creo que para ustedes también, cuando ustedes tengan ese deseo de investigar, de observar, después de interpretar y luego aplicar. Y eso es lo que queremos hacer en este lindo año.
Amén. Y estamos, estaba escuchando usted en el corte que mañana vamos a tener a Damaris. Cada programa de temas vitales en este mes he invitado a diferentes personas, como en este caso Carlos, para compartir qué es lo que cómo les ha afectado, cómo les ha bendecido la lectura de la Biblia. En algunos casos, la mayoría de los que van a compartir lo hacen sistemáticamente de principio a fin. No todos. No estamos diciendo que tiene que hacerlo de esa manera. Es una manera que va a ayudarle. Yo por mucho tiempo lo hacía, después lo dejé de hacer. O sea, seguía leyendo la Biblia, pero no de principio a fin en un año. Y después de varios años que no lo hice, decidí volver a tenerlo como hábito, hacerlo todos los años. ¿Por qué? Porque para mí me ayuda a refrescar cosas que no leo, cosas que no leo, a no ser que está en el plan de lectura y tengo que leerlo porque está parte del plan. Y los profetas en particular. Yo no leería los profetas si no fuera que es parte del plan de lectura. Pero sí. En los profetas aprendo muchísimo. Claro. Entonces, es una manera de obligarme a leer todo el consejo de la palabra de Dios, porque todo tiene algún beneficio. Ahora, ¿qué beneficio ha sido la palabra de Dios para usted en estos? ¿Cuántos años hace que se convirtió? Muchos.
En 1981. Entonces, hagan las matemáticas.
En matemática, ok.
Sí. Ahora, son 37 años. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos, somos cristianos, hemos aceptado al Señor, tenemos que empezar algo que se llama el discipulado. ¿Sí? Entonces, si usted quiere quedarse como un bebé espiritual, entonces no haga lo que le estamos diciendo.
Exacto.
¿Sí?
Eso es lo que va a pasar. No va a crecer.
No va a crecer. Para mí lo que ha sido una guía para mí. Nosotros cuando salimos de viaje usamos el GPS, usamos a lo mejor una brújula, y eso es lo que ha sido la palabra de Dios para mí. En los momentos más difíciles de mi vida, siempre ha estado un versículo que el Señor me ha dado. En las grandes vicisitudes de mi vida, el Señor ha sido muy lindo con nosotros. No hemos tenido grandes problemas, pero lo que ha pasado es que en aquellas grandes problemas que hemos tenido, pues el Señor nos ha dado un versículo, nos ha dicho, sobre ti fijaré mis ojos, yo te estaré guiando, yo estaré contigo. Y entonces estas lindas palabras para mí me ayudan mucho. Uno de mis versículos favoritos es Primera de Pedro 5:7, que dice, echad vuestra, ¿qué?
Carga.
Vuestra carga sobre mí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, eso te da una confianza, te da fe, te da esperanza en que hay un Dios que tiene ojos y que ve, que hay un Dios que tiene oídos y oye, y que tiene boca y que habla. ¿Cómo nos habla? Por medio de la palabra.
Amén, amén. Estoy leyendo, yo me adelanto siempre en la lectura de la Biblia a través de un año. Empiezo en diciembre, porque siempre hay meses que me estanco. Entonces, yo sé que si me adelanto al principio, después me da tiempo para estancarme y volver. Pero estoy leyendo en Génesis. Me encanta Abraham, Noé, todos estos grandes patriarcas, cómo Dios les hablaba y tenían esa relación tan cercana con el Señor. Como una santa envidia me entra y digo, wow, yo quiero tener esa cercanía. Y me vuelve a empezar el año con esa sed, que creo es muy bueno de tener una relación. Y no, Dios quiere tener esa relación con nosotros como igual que tuvo con ellos. O sea, no es algo que era solo para ellos y a nosotros no nos toca. No, para cada uno de nosotros Dios tiene el deseo de conocernos y platicar y tener esa amistad e intimidad, ¿no es cierto?
Sí, y yo lo veo como cuando yo estaba enamorando a mi esposa. Cuando la conocí, vi que tenía grandes cualidades, vi las virtudes que tenía mi esposa Graciela, y cada día quería conocerla más y más. Entonces, nos pasábamos horas y horas en el teléfono, nos pasábamos horas y horas juntos, estábamos estudiando en la universidad, entonces nos queríamos ver a cada instante, y ese mismo amor, imagínate si nosotros lo pudiéramos transferir a tener ese tiempo lindo con el Señor, tiempo a solas con Él, tiempo de oración, de compartir su palabra. Y a mí que me gusta mucho la escatología, o sea, el estudio del
fin de tiempo.
Exacto, del fin de tiempo. Vemos que ya en Génesis 3:15, Dolly ya nos había dado la primera profecía. Entonces, si usted quiere estudiar, saber cuál fue esa primera profecía, váyase a Génesis 3:15 y nos llama para ver si es cierto lo que le estoy diciendo.
Amén. Tenemos a Carlos que nos ha escrito en Facebook. Gracias, Carlos, por estar mirando.
Lindo nombre, ¿eh?
Eso. Dice, feliz año nuevo. Dios los siga bendiciendo. Un fuerte abrazo, firmes y adelante. Muchas gracias, Carlos. Para usted también, que el Señor le bendiga en este nuevo año. Si usted tiene preguntas, de paso, estamos casi a mitad del programa y nos puede llamar, hacer un comentario, como hizo Carlos en Facebook, o llámenos al 877-772-6446. Recuerde que, si recién nos acompaña, en el primer segmento mencioné que estamos ofreciendo este libro Ahora que ya cree. Es un libro que en contacto Charles Stanley lo ha producido y nos ha proporcionado copias para que nosotros podamos regalarle. Si usted nos escucha y nunca ha tenido una leche de la palabra de Dios y una manera de empezar bien, fundamentarse bien en la palabra de Dios, entonces le animo a solicitarlo. Nos puede llamar al 877-772-6446, completamente gratis mientras dure la existencia. Así que llámenos, 877-772-6446. Y Carlos, usted tiene, me imagino, un montón, igual que yo, pero algunos versículos o pasajes favoritos que quiere compartir con nosotros, o alguno que quiera compartir que tiene preparado para este programa.
Sí. A Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Hagamos eso y vamos a explicar qué es lo que quiero decir con eso mientras hablamos acerca de las decisiones que vamos a tomar en este año.
Muy bien, decisiones del nuevo año con Carlos Granda aquí en Temas Vitales. Le animo a continuar en nuestra sintonía para el siguiente segmento y también a llamarnos si tiene pregunta o comentario, aunque sea preguntas financieras, ya que Carlos Granda es contador público y también consejero financiero. Puede hacer preguntas financieras si desea o preguntas de la Biblia. Llámenos 877-772-6446, aquí en el programa Temas Vitales.
promesas que tienen que ver con ofrendar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:6-8. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:24-25.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín, si recién nos acompaña, yo tengo a Carlos Granda en vivo y en directo. Y un gran saludo a todos los que nos están acompañando a través de Facebook. Y hemos recibido un montón de comentarios. Voy a leer rapidito varios de ellos. Ernesto dice, Dios les siga bendiciendo en este año. Sigan adelante. Gracias, Ernesto. Mari dice, feliz año nuevo, buena idea de empezar a leer la Biblia en diciembre. Sí, yo empiezo a leerla los últimos días de diciembre, 4 años consecutivos, gloria a Dios. Felicidades, Mari. Sí, para nosotros que somos un poquito, bueno, hay meses, yo sé que vienen meses cuando no voy a poder. Entonces, qué bueno, María. Y después Alicia dice, feliz año, gracias por su tiempo. Elizabeth, que es alguien que usted conoce, ¿no?
Así es, Elizabeth, un saludo muy cordial para ti. Bendiciones para toda tu familia en este año.
En Monterrey.
En Monterrey, es regia.
Dice así, es la mejor bendición para nosotros como cristianos el conocer a Dios a través de su palabra. Gracias, Elizabeth. Pues Eva dice, feliz año nuevo, hermanos. Y esos son todos los comentarios que hemos recibido. Así que, qué bueno, qué bueno. Ok, ahora vamos a explicar más acerca
sí,
de...
Qué lindo es que nos digan hermanos.
Sí.
¿Verdad? Porque uh-huh. Fíjate que somos parte de una gran familia.
Amén.
Ahora, cuando nosotros tomamos decisiones, y la definición de una decisión es esta, es poder elegir entre dos o más alternativas. Uh-huh. Y fíjate, Dolly, que podemos hacer un recuento de aquellas grandes decisiones que hemos tomado. Pero tienen dos componentes. Una es una opción, puede ser la opción buena o puede ser una opción mala, uh-huh. ¿sí? Y también tenemos que tomarla en el tiempo propicio o también puede ser un tiempo equivocado. Ahora, fíjate esto, una buena opción en este año puede ser perder peso, ir a un gimnasio. Pero a lo mejor no es el tiempo propicio para alguna persona.
Uh-huh. No todos, ya. Yeah.
¿Verdad? ¿Qué tal que si yo tengo las arterias tapadas el 60 o 70%? Para mí no va a ser una opción buena opción hacer eso, uh-huh. ¿verdad que sí? Ahora, fíjate esto. Puede ser una mala opción a un tiempo mal indicado. Si yo quiero robar un banco, no lo quiero hacer, ¿eh? Pero si lo quiero hacer y lo hago al mediodía... Pues obviamente es una mala opción a un tiempo mal indicado. Uh-huh. Las buenas decisiones son las que se toman en el tiempo apropiado de Dios uh-huh. y también que son buenas decisiones. Uh-huh. Una buena decisión para mí fue casarme con mi esposa. Uh-huh. ¿Era la esposa la persona que ya había esperado? Sí. ¿Yo ya estaba listo para casarme? Sí. Y señorita, si usted me está escuchando, usted tiene que buscar a un señor, a un hombre, que sea así como Adán. Uh-huh. ¿Por qué como Adán? Porque Adán tenía una relación tan estrecha con el Señor que podía hablar con él. Uh-huh. Si su novio... si su pretendiente no tiene una relación con Dios, probablemente no es un buen candidote. No candidato, candidote en este caso, ¿sí? Y encima de eso, tenía buena chamba. Fíjate que estaba cuidando el huerto, la empresa más grande. Él tenía una buena, un buen trabajo, un buen empleo. Y encima de eso, Dolly, pues obviamente la persona con la cual usted se quiere casar, pues tiene que proveerle a usted, ¿sí? Y tercero, él se dio cuenta que no había una ayuda idónea para él. Hay muchos hombres que dicen que quieren casarse, pero no están listos para casarse. Y no estoy hablando con casamiento con S, sino con Z. Uh-huh. Con Z, ya ves que cuando vas a casar. Sí. Entonces, esas tres cosas tienen que ser implícitas en aquel hombre que usted está buscando. Y esas son buenas decisiones. Cuando usted va y las decisiones, usted tiene que ver este mismo desglose. Quiero hacer esto por estas tres cosas y estas son las buenas cosas malas que yo veo, uh-huh. y así tomar una buena decisión. Entonces, si nosotros viéramos eso en un ámbito de la palabra de Dios, el versículo que yo clamé es este: todas las cosas me son lícitas, sí, pero no todas son aconsejables. ¿Qué es lo que yo voy a decidir hacer? ¿Me conviene? ¿Me aprovechará? Uh-huh. Esas son las primeras preguntas que usted se tiene que hacer cuando usted quiere tomar una buena decisión.
O sea, muchas veces hay cosas que no son directamente en contra de la voluntad de Dios necesariamente, uh-huh. pero no, si usted los analiza, dice, bueno, aunque Dios no me dice que no puedo hacerlo, realmente no es una muy, muy buena decisión. Y cada uno decide por sí mismo, ¿no? Tiene que buscar delante de Dios. Pero sí, eso lo he usado yo muchas uh-huh. veces en cosas que uno tiene que... Y a veces nadie más que uno puede saber si algo le conviene o no.
Sí, exactamente. Y definitivamente la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado cosas a nosotros para que nosotros las podamos aprovechar, para que las podemos gozar. Pero la pregunta es... ¿me conviene a mí? ¿Vale la pena hacerlo? Uh-huh. Y eso creo que es una muy buena pregunta. Y también, mira, en ese mismo versículo dice, me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que voy a hacer me va a dominar, tendrá después potestad sobre mí, me controlará, lo controlo o me va a controlar. Uh-huh. Hay muchas cosas y esto puede ser, hay muchas personas que les gusta... ir de compras, uh-huh. ¿sí? Y ya hemos hablado aquí que hay compras que son...
mayores y...
Sí, bueno, no solo eso, pero hay compras que son impulsivas.
Oh, yeah.
¿Sí? A mi esposa no me manda a mí al supermercado porque ella sabe que si aunque yo vaya con una lista, a mí me va a gustar algo. Me va a gustar algo.
Y varios algo,
exactamente. Entonces, por eso no me manda. Pero esas son compras impulsivas porque yo veo y me gusta y las quiero tener y las quiero comprar. Yeah. Esas son impulsivas, uh-huh. pero también hay compras que son compulsivas. Entonces, si usted tiene ese deseo de salir de compras cada vez que usted tiene algún problema, cada vez que usted se siente solo, cada vez que usted siente... Que el mundo se le está derrumbando encima y usted busca algo. Y ese algo, ese vacío, solo lo puede llenar el Señor. Sí. Pero usted está buscando algo que es un sustituto. Entonces, por eso es, ¿me va a controlar estas compras? ¿Me va a controlar este hábito? Antes estábamos conversando con Bruce. A nosotros nos gusta mucho jugar fútbol. Uh-huh. Pero no a tal punto... de que nosotros vayamos a dejar de ir a la iglesia.
Sí, eso ¿sí? es lo que pasa.
Y normalmente se juega fútbol el día domingo.
Domingo.
Sí, entonces, ¿nos gusta el fútbol? Sí. ¿Es bueno? Sí, porque es un ejercicio. Es bueno porque podemos disfrutar, meter un gol. En el caso de Bruce, a lo mejor que no metan gol porque él es defensa. Uh-huh. Pero son lindas cosas que el Señor nos da. Pero después de qué? después de haber cumplido con todas aquellas cosas que tenemos que hacer.
Ir a la iglesia.
Hacer. Exactamente. Yeah. Entonces, no.
Por eso, es lícito, pero ¿me conviene jugar el domingo cuando está el culto? No.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Es buscar las mejores cosas. ¿El Señor quiere cosas buenas para usted? No. Él uh-huh. quiere las mejor cosas. Uh-huh. Entonces, lo mejor es ir a adorar, pagarle tributo al Señor, y después de eso, sí va a encontrar alguien que va a jugar fútbol con usted. Y eso es lo lindo uh-huh. de hacer este ejercicio.
Amén.
¿Sí?
Dice Roy Urego, gracias Roy, él ha estado aquí en Temas Vitales conmigo compartiendo acerca de el Internet. Él dice, y quien está falto de sabiduría, pídala a Dios uh-huh. y Él le dará en abundancias. Gracias, no cita, pero ese es un proverbio. Gracias Roy por compartir ese proverbio con nosotros. De Berlinda dice, bendiga Dios esta emisora, y después dice, el fútbol aparta al hombre de la iglesia. Bueno, sí y no. Usted juega fútbol siempre. No necesariamente si uno tiene la, uh-huh. la disciplina de jugarlo en horas que no es durante el servicio. Sí. Entonces, todo puede dividir. La comida nos puede apartar de Dios. Cualquier uh-huh. cosa tiene uno que poner los límites.
Sopesar, exacto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, podemos hablar acerca de grandes futbolistas que son cristianos. Exacto. Kaká, que uh-huh. se acaba de retirar, un jugador brasileño. También tenemos a Torres Nilos, que lo único malo de Torres Nilo, él es que juega en Monterrey, pero es tigre, no es rayado. Pero sirven, exactamente sirven para darnos testimonio
sí.
Cuando están jugando. Ajá. Pero definitivamente cualquier cosa que nosotros pongamos enfrente de Dios exacto. es un ídolo. Uh-huh. Y estoy de acuerdo, para muchos el fútbol puede ser un ídolo.
Exacto. Uh-huh. Y uno sabe dónde está su punto débil. Uh-huh. Entonces, si uno sabe que no puede poner la raya uh-huh. y decir, no. Voy a solo jugar cuando después de la iglesia o después de haber ido al culto, y no puede poner esa raya, entonces sí, para esa persona el fútbol no es bueno.
Ahora, fíjate, Dolly, que también puede ser nuestros hijos.
Sí.
Puede ser nuestra profesión.
Muchas mujeres uh-huh. Ponen a los hijos delante del esposo. Después sí. de que llegan los hijos, ya dejan a un lado al esposo y se convierten en su ídolo. Y divide muchas familias, y eso es muy triste.
Ahora, también yo sé que hay muchas señoras, y lo digo de esto con el corazón pesado, porque en una iglesia normal pudiéramos ver que más del 80% son señoras, uh-huh. ¿sí? Pero fíjense que hay señoras que también hacen de la iglesia un ídolo. Entonces están día y noche en la iglesia uh-huh. y están descuidando exactamente ese matrimonio. Uh-huh. Entonces eso también puede ser un ídolo.
Sí.
Pero cuando tomamos buenas decisiones, entonces decimos, bueno, ¿me es lícito? ¿No me es lícito? ¿Me conviene o no me conviene? Y también el otro punto es esto. ¿Me sirve? ¿Me va a edificar?
Ya.
Lo que estoy haciendo me va a edificar, y ahora también me sirve para construir mi vida y la de los otros. Uh-huh. O sea, lo que estoy haciendo, ¿para qué sirve? Estoy yendo a la escuela. ¿Para qué estoy yendo a la escuela? Quiero ser útil, quiero ganar dinero. Y fíjate que a veces eso, Dolly, de que simplemente estoy estudiando porque quiero ganar más dinero y me quiero hacer rico, no necesariamente es una buena idea. Uh-huh. Porque en primer lugar estamos edificando no en bases sólidas, porque el dinero nunca es suficiente para nosotros.
No, nunca.
A un hombre, pero muy rico, le preguntaron,
¿cuánto es suficiente?
Sí, y él dijo,
Un dólar más.
Rockefeller. Exactamente. Uh-huh. Entonces, hagamos este estudio, hagamos esto se llama lluvia de ideas. Uh-huh. Entonces, estamos haciendo y estamos exponiendo las cosas que usted tiene que identificar antes de tomar una decisión.
Yeah. Saludos de parte de Eva. Dice, sí, mucho dominio propio en todo lo que hacemos, aún que parezca bueno. Exacta, Evan, gracias por ese comentario. Todo lo que hagamos. Incluso ir de pesca. Muchos hombres les gusta y yo, aunque no soy hombre, me gustaría ir de pesca bastante seguido, pero no está dentro de mi... no puedo, sí.
Yo no sabía eso.
Me gusta ir de pesca. Me encanta. Sí. No lo hago casi nunca, pero si pudiera, si tuviera el tiempo y la etcétera, y yo lo haría. Pero uno tiene que decidir sus prioridades en estos momentos en la vida. Sí. No puedo, y algún día puede ser que pueda, no sé, pero...
Yo tengo varios clientes que son pastores y a ellos les gusta mucho ir de pesca.
Y son pastores, qué bueno, sí. Y lo hacen el sábado y después el domingo, o sea, el viernes.
No, lo hacen en el día libre.
El lunes.
Sí, normalmente ellos tienen el día lunes.
¡Ay, qué bueno!
Y lo hacen muy a menudo. Tengo varios que me han invitado. ¿Sabes cuántas veces yo he ido de pesca?
No sé.
Ni una.
No, sí. Le gusta.
No es que no me gusta. Lo que pasa es que pues simplemente...
El lunes no...
No, es que nadie me ha llevado de pesca.
Oh.
Entonces, pues estoy esperando a que algún pastor me lleve de pesca, ¿sí?
¿Le invitaron y por qué no aceptó la invitación?
No, es que no me han invitado todavía.
Entonces, ellos van, pero no te invitan.
Sí, exactamente. Eso es lo malo. Eso es lo malo de todo esto. Fíjate que Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cubrirá de manera hipócrita mi pecado? Fíjate esto. Y después, lo que hago, lo hago para cubrir lo que estoy haciendo mal. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Lo hago porque soy libre o lo hago por un deseo pecaminoso? En el fondo sé que está mal, pero lo hago escondido en la libertad del cristianismo.
Entonces vamos a desglosar eso en el último segmento que nos queda. Si usted no ha escrito su pregunta, su comentario o nos ha llamado, recuerde, este día estamos regalando el libro Ahora que yo creo. Es escrito por el doctor Charles Stanley del programa En Contacto. Si usted está en otro país y no vive en Estados Unidos, busque encontacto.org. Ellos lo regalan, este libro. Ahora que yo creo, encontacto.org. O si está aquí en Estados Unidos, tenemos nosotros copias para regalarle. Nos puede llamar gratuitamente al 877-772-6446. Este es un libro para ayudarle a fundamentar su nueva fe en Cristo Jesús, para ayudarle a leer la Biblia, a saber cómo a buscar una iglesia, cuál encontrar, etcétera. Muchos temas fundamentales para su fe. Y llámenos al 877-772-6446.
Quizás crees que mientras más guardes para ti, más feliz serás. Pero la verdad es que en el reino de Dios, mientras más das, más gozo recibes. Así que sé un dador alegre. No des hasta que duela, sino que da hasta que te den cosquillas.
Segunda de Corintios 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Porque Dios ama al dador alegre.
Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre.
El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará.
Dios ama al dador alegre. Steve Green con esa canción aquí en Temas Vitales. Estamos en el último segmento. R.G. Itza nos ha saludado desde Puebla, México. Dice, son de bendición a mi vida. Que el Señor los siga usando sabiamente. Gracias, R.G., por estar con nosotros a través de Facebook en Puebla. Y un gran saludo. Tenemos una buena comunidad en Puebla que nos está viendo, especialmente en Facebook. Esa canción me hace acordar que una de las cosas fundamentales en la fe y esa clase de 6 semanas que usted tomó cuando recién se convirtió, incluía el diezmo, ¿no es cierto?
Definitivamente. Nos dijeron un domingo, vamos a hablar acerca de mayordomía, como les había compartido, y no sabía lo que quería decir mayordomía. En términos cristianos, yo sabía que el mayordomo era el criado principal, el que cuidaba a lo mejor una hacienda en mi país. A lo mejor usted piensa que el mayordomo es la persona que le hace cuadritos a usted en el trabajo, ¿no? Pero no, la mayordomía se trata de algo que es más integral. Usted es un mayordomo porque usted es el administrador, usted es la persona que administra los bienes. ¿Los bienes de quién? Los bienes del Señor. Entonces, ahí es cuando aprendimos a ser fieles mayordomos. Después de que usted se rinde, llega a los pies del Señor, lo que Él desea es que usted sea un fiel mayordomo. La palabra de Dios nos dice que quiere que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Él, nos diga, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, eso es lo que quiere decir ser un fiel mayordomo. Y de ende, yo creo que empezando el año tenemos que también tener varias metas para este año. Una de ellas puede ser, la palabra de Dios nos dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según ha sido prosperado. Si usted está llegando a la iglesia y después recién está buscando en su bolsillo a ver cuántas de esas moneditas usted va a poner en el plato de la ofrenda, entonces ya es demasiado tarde. La palabra de Dios nos dice que es una acción premeditada. Dice que también es primordial, usted tiene que hacer eso el primer día de la semana, y también como aquella ofrenda, la ofrenda tiene que ser como la ofrenda de Abel. Yo por muchos años me pregunté que por qué es que el Señor había aceptado la ofrenda de Caín.
No, de Abel y no de
Caín. Ah, exactamente.
Y no de Caín. No,
exacto. Entonces, la ofrenda de Caín no tenía ninguna adjetivo, simplemente dijo que era una ofrenda, pero calificativos la tenía la de Abel, decía que era lo primero, era lo más gordo, entonces era lo que él tenía y eso era
de todo corazón, ya lo dio.
Exactamente, entonces por eso es que aceptó el Señor la ofrenda de Abel y no la de Caín.
Y por eso a veces en la iglesia damos la limosna,
sí,
que es como la ofrenda de Caín, porque es lo que no es de porque pasa el plato, tenemos que poner algo ahí, ponemos lo que nos sobra. Eso no es lo que Dios está hablando, una ofrenda, ¿no?
No, tiene que ser prioridad, tiene que ser premeditada y tiene que ser el primer día, así dice la palabra de Dios, cada primer día. Ahora, fíjate que encima de eso el Señor nos da, cuando Él nos da, y nosotros estamos regresando, estamos dando porque estamos certificando que todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Él nos da arremecido, nos da aplastado y nos da rebosando. Todas cuando Él nos da en abundancia.
En abundancia.
Entonces, seamos sinceros con el Señor cuando estemos ahí en ese día, en el día primer día de la semana, cuando estemos dando la ofrenda. Y no se limite al diezmo.
No.
Porque usted puede dar más. Porque estamos bajo gracia, ya no estamos bajo la ley. Entonces, de una manera que...
Generosa.
Generosamente, exactamente.
Dios no es deudor de nadie. Cuando uno es generoso, Dios regresa. Y quiero clarificar, no necesariamente le va a hacer a usted multimillonario. O sea, la bendición de Dios no es necesariamente en dinero. A veces sí, a veces no, pero no necesariamente. A veces es bendición porque las llantas no se le ponchan o no se enferma. O la bendición de Dios es en muchas de diferentes maneras. Así que no es que usted da 10 y Dios le regresa 100. Eso no es el punto. Tenemos Florecita que nos dice... Dios les bendiga por bonitos programas. Los escucho en Carolina del Sur. Wow. Les deseo un feliz año. A ver si me puede mandar un librito a esta dirección. Gracias por darnos la dirección. Y sí, con mucho gusto le vamos a dar, a enviar el librito que hemos estado promoviendo Ahora que yo creo, escrito por el Ministerio de En Contacto de Charles Stanley. Tenemos 3 minutitos para terminar. Carlos.
Bueno. Lo interesante del caso Dolly es este, que tomamos decisiones todos los días. Uh-huh. Y lo lindo es este, que si estamos esperando que el Señor nos guíe, Él está esperando que le pidamos a Él ayuda. Él nos está esperando que nosotros seamos sinceros con Él y digamos, mira, Señor, yo no quiero ser tropiezo. Y yo creo que esa para mí, en lo personal, yo no quiero ser tropiezo a nadie. Uh-huh. Yo quiero que la gente vea el reflejo de Dios en mí, porque yo no soy Dios, pero sí quiero que vean el amor, la compasión que puedo tener por alguna persona, por alguna situación, y que vean en mí algo o alguien genuino. Y esa es una decisión que nosotros podemos tomar todos los días. Uh-huh. Ser como el Señor Jesucristo. Y te acuerdas, hace muchos años que teníamos esos brazaletes que decían, What would Jesus do? Entonces, uh-huh, preguntémonos eso.
Amén. ¿Qué haría el Señor Jesucristo, uh-huh, en esta situación? Y eso nos ayuda en la toma de decisiones. Muy bien. Tomasa, gracias por su saludo. Dice, reciban un fuerte abrazo. Dios los bendiga ricamente. Y en este nuevo año, entonces, estamos animándole a leer la Biblia. Si puede leerlo sistemáticamente de principio a fin, fabuloso. No vamos a decir que usted es menos espiritual si no lee de principio a fin. No. Ese es un reto que algunos pueden hacerlo, algunos no. Pero si usted puede, tiene la oportunidad de tomar 15 minutos cada día, 15 a 20, depende de qué tan rápido lee, 15 a 20 por día, para leer la Biblia desde principio a fin. Entonces le animamos a pedir nuestro plan de lectura que vamos a estar promoviendo todo este mes. El plan de lectura bíblica le ayuda, le da los cuadritos donde usted puede hacer check, check, check cada vez que lee. Cuando no puede leer, no hace el check y no pasa nada. Cuando puede volver a empezar a leer, entonces ahí sabe dónde, cuál ha leído y qué no. Le ayuda, es el plan para ayudarle a mantenerse en por lo menos hacia la meta, uh-huh, la meta de leer al menos toda la Biblia. Aunque otra amiga que empezó el año pasado está a mitad, está en empezó en enero del año pasado y está a mitad y no importa, no pasa nada, no terminó. Pero sigue leyendo, claro. sigue en plan, y eso es lo importante, no ha desistido, sigue leyendo. Carlos, ¿un saludo final?
Un saludo, pero muy cordial, para todos nuestros hermanos, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven en Facebook, y les pido que sigan orando también por nosotros, sigan orando por la estación, porque lo que queremos es ser mayordomos fieles.
Amén. Gracias por estar con nosotros. Mañana, Damaris. Mañana usted tiene la oportunidad de ganarse el libro de Damaris, Adiós a mí. El libro, la biografía que ella escribió. Ella va a estar por teléfono, no creo que vamos a transmitir en video, porque ella no va a estar aquí, yo voy a estar sola. Bueno, va a estar por teléfono. Así que le animo a escucharnos, o tal vez el audio lo vamos a transmitir mañana en este punto en Facebook. Así que acompáñenos para escuchar el testimonio de Damaris, cómo Dios le ayudó a morir a sí mismo y a vivir para el Señor. Carlos, gracias por acompañarme.
Un placer, Dolly. Bendiciones.
¿Su número telefónico para terminar?
713-777-2223.
713-777-2223. Hasta mañana. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.